día más en Radio La Vide. Soy Joaquín, miembro del área de Historia de América, y en primer lugar le quería dar gracias a todos nuestros oyentes. Hoy, en un nuevo programa de Café con América, después de nuestro último programa, seguimos un día más hablando de historia latinoamericana. Y hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Silvia Hicks, que viene desde Argentina y se convierte en nuestra quinta invitada al programa. Para empezar, vamos a introducir a nuestra invitada de hoy. Y comenzamos diciendo que la doctora Hicks es una especialista en comunidades indígenas de Argentina. Se doctoró en antropología por la Universidad de California de Los Ángeles, Estados Unidos. Y actualmente ejerce de profesora en la Universidad Nacional General de San Martín, Argentina. De sus trabajos podemos destacar sus estudios de comunidades indígenas, vinculados sobre todo a la educación, al género y a la salud. También ha sido docente e investigadora en Nueva Jersey, Estados Unidos, y también es directora de la revista Etnográfica Contemporánea de la Universidad Nacional General de San Martín, donde publica junto con otros grandes especialistas de la antropología artículos e investigaciones sobre comunidades indígenas. Entre sus obras más destacadas podemos nombrar Mujeres indígenas en la Argentina, Salud pública y pueblos indígenas de la Argentina. Una vez hecha la presentación, me gustaría comenzar dándole las gracias a la doctora Hicks por acompañarnos en el programa de hoy, que no funcionaría y no tendría mucho sentido si no fuese por los grandes especialistas e investigadores que nos acompañan, como hoy con ella, que nos brinda su tiempo para poder crear estos espacios. Me gustaría comenzar la entrevista preguntándole a nuestra invitada si nos puede contar un poco sobre su proyecto y su trayectoria académica. Hemos hecho una introducción de su trabajo, pero me gustaría preguntarle cómo comenzó su formación, su interés por la antropología y por las humanidades.
Buen día, muchas gracias. Es muy agradecida por la posibilidad de estar acá con ustedes, poder contarles estas experiencias. Bueno, yo soy argentina, pero académicamente me formé en los Estados Unidos, donde hice la carrera universitaria. Y en antropología social, uno de los requisitos es el de hacer investigación en terreno, es hacer investigación, lo que llamamos trabajo de campo. Entonces, ir al lugar donde uno elige por sus intereses y residir ahí con la gente. Entonces, yo de muy joven me fui a vivir a comunidades indígenas, vivir con la gente. Me instalé en la casa, en la comunidad, y ahí viví con la gente para estudiar en ese momento el tema que me interesaba, que fue cambiando a lo largo de los años. Entonces, es una formación que tiene un aspecto muy práctico, podríamos llamar así, muy de experiencia. Y luego uno regresa y escribe su tesis de maestría, de doctorado, bueno, y luego se va insertando profesionalmente.
Bueno, buenos días, yo soy Elena, estoy aquí con Joaquín también. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy, doctora. En cuanto a lo que nos ha comentado sobre el trabajo de campo y sobre su interés por las comunidades indígenas, me gustaría preguntarle, ¿en qué momento decidió que le interesaba la antropología y en qué momento de su vida como estudiante dijo, pues me gustaría estudiar las comunidades indígenas en Argentina?
Bueno, qué buena pregunta y qué difícil, porque en realidad fue de muy chica, estando en la secundaria, en la escuela secundaria, me apasionaba ese mundo. En ese momento, siendo muy joven, leía más sobre arqueología, en realidad, hasta que fui descubriendo, leyendo, sobre antropología. Y también a partir, siendo muy joven, terminando ya la secundaria, fui de viaje, como hacen muchos jóvenes en Argentina. Nos vamos de viaje a Bolivia y a Perú y al norte argentino, y eso abrió una mirada muy particular. También estuve de muy joven, de hecho cuando estaba en la secundaria, en México. Entonces ahí surge este interés por conocer el mundo indígena, que está muy presente en América Latina y que es tan diverso y que es tan vivo. Y entonces fue a partir, realmente muy joven, de como te digo, de la secundaria, y ya dije, bueno, en la universidad voy a estudiar esto.
Y entonces, ¿existe algún acontecimiento o algo que usted diga me ha marcado mi trayectoria académica a la hora de dedicarme de dedicarme a ello, más allá de los viajes, por supuesto, y conocer más cosas. ¿Hay como un hecho, alguna profesora, algún profesor o alguna clase de la universidad que dijese, yo quiero dedicarme a esto? Eso es lo que me ha marcado en mi trayectoria.
Ah, qué bueno. Bueno, en realidad no fue tanto eso, sino como cuando en la universidad nos dijeron, bueno, ahora tienen que ir a un lugar a vivir y encontrar un tema. En realidad, lo que más me ha marcado en la vida en general ha sido la experiencia del trabajo de campo, porque es algo que te cambia para siempre. Es decir, dejas tu lugar, tus comodidades, que son muchísimas cuando uno ve cómo vive otra gente, todas tus comodidades básicas, desde el agua caliente hasta la electricidad, para ir a vivir a otro lugar. Y esa experiencia de vivir en un lugar tan diferente, con gente que vive tan diferente y adaptarse a su modo de vida y aprender de ellos, es algo muy formativo y muy transformador. Entonces te cambia mucho la vida y la manera de ver las cosas.
Y su primer trabajo de campo entonces fue en Argentina, ¿no? ¿En qué comunidad y qué es lo que estuvo estudiando y trabajando allí?
Bueno, la primera fue en el noroeste del país, que es una zona montañosa. De hecho, se parece mucho a muchas partes de España, porque es zona de montaña, más de 2.000, 3.000 metros de altura, noroeste, cerca más o menos de la frontera con Bolivia. Y en ese momento, inicialmente, lo que me interesó ver es la relación entre la religión, la religiosidad popular, en realidad, y la medicina popular. ¿De qué manera se entrelazaban? Entonces ahí, en ese momento, me fui y me instalé 2 meses en una comunidad de montaña que había que ir caminando mucho y subir la montaña, lo cual no era fácil, no había agua y hacía frío, y tampoco había electricidad, pero fue realmente una experiencia extraordinaria. Esa fue la inicial para la maestría. Y después para el doctorado cambié completamente de lugar y de tema y me fui a Bolivia. Y ahí después, si quieres, te cuento más sobre eso.
Pero entonces, el doctorado usted lo hizo en Estados Unidos, ¿no?
La maestría también y la carrera de grado también, sí.
¿Pero se mudó porque le interesaba más hacerlo allá o porque por motivos de su vida se tuvo que mudar a Estados Unidos?
Bueno, porque nosotros en Argentina tuvimos una dictadura militar que duró del 76 al 83, una dictadura militar que fue muy dura y que cerró muchas carreras. Intervino en las universidades. Y yo estaba terminando la escuela secundaria durante la dictadura y preferí irme del país. Y entonces tuve esa posibilidad de ir a Estados Unidos.
¿Pero actualmente usted vive en Argentina?
Sí, viví muchos años afuera y luego sí, regresé.
Y también me quería preguntarle sobre, o sea, aunque ha estudiado diversas comunidades a lo largo de sus años de investigación, ¿ahora mismo en qué se está centrando en sus estudios actualmente?
Bueno, la verdad es que tengo varios temas, porque siempre me interesan varias cosas. Por un lado, estudio temas vinculados a la salud de los pueblos indígenas, y eso tiene que ver con situaciones que veo en el campo. Ahora estoy en particular mirando lo que son enfermedades crónicas. Antes estudié salud sexual y reproductiva de mujeres. Entonces, por un lado estoy estudiando eso. Por otra parte, estoy hace muchos años investigando y colaborando, porque no es solo investigación, también es colaboración, con lo que nosotros denominamos educación intercultural bilingüe. Porque los pueblos indígenas tienen sus idiomas propios. Entonces, ahí participo, investigo y también capacito y hago muchas instancias de formación con docentes indígenas y no indígenas. Además, trabajo temas de género hace muchos años. Y por otra parte, también estoy viendo la historia y el desarrollo y la formación de las comunidades. Algunas comunidades son recientes, otras tendrán 80, 90 años. Entonces hago también estudios. Es como varios temas que me van interpelando. Y mi último tema también es que estoy siguiendo la presencia de indígenas en la ciudad. Muchos migran a la ciudad de Buenos Aires, donde vivo. Los conozco desde que nacieron, de hecho, algunos de ellos jóvenes. Entonces, también estoy haciendo una investigación con 2 de mis estudiantes en la ciudad. Entonces, como varios temas.
¡Ay, qué bonito, qué bien! También, relacionado con el tema de la salud, me gustaría preguntar por el tema del COVID. Porque es verdad que ya, o sea, ahora en 2025, parece, o sea, hace 5 años ya de la pandemia, ¿no? Parece que está muy lejos, pero en realidad en muchos países, aquí en España, por ejemplo, se vivió terriblemente. Entonces no me puedo imaginar si de por sí las ciudades se vivió mal, como para las comunidades que no tenían eso, pues no, pues acceso a luz, a agua, pues mucho menos a lo mejor a poder acudir al hospital cuando se enfermaban. ¿Cómo se vivió en Argentina? ¿Cómo vivieron las comunidades el COVID?
Bueno, buenísima esa pregunta. Durante nosotros en Argentina tuvimos una de las cuarentenas más largas, que fue terrible. Tuvimos un año y medio en cuarentena, en ese, algo que se llamó el aislamiento social obligatorio, fue terrible. Y con un equipo de colegas recibimos un financiamiento para investigar el impacto de la pandemia en lugares con necesidades básicas insatisfechas, barrios populares, y a mí me tocó algunos barrios indígenas, con lo cual lo seguí de cerca al tema. Fue extremadamente duro y extremadamente difícil porque, además de las condiciones de vida y lo que implicó la enfermedad, la gente de menores recursos tiene trabajos, no sé cómo le dirán en España, temporales, digamos, trabajos que cobras por el día o por la semana, que puedes ir a una cosecha o ser albañil en una construcción o ser empleada de limpieza. Entonces, la gente necesita, o vender artesanías, por ejemplo, y eso es día a día. Tener a la gente encerrada sin acceso a trabajo, imagínate que fue durísimo, y con las enormes dificultades en lo rural para ir al hospital cuando no se podía salir y la gente se enfermara de COVID y la presencia de otras enfermedades junto con el COVID. Entonces fue extremadamente duro. Yo te generalizaría toda América Latina para la población indígena y hubo mucha gente que falleció de algo que pudiera haberse prevenido, si hubiera tenido mayor acceso a un hospital cerca o algo así.
¿Y actualmente piensa usted que han cambiado las políticas respecto a la sanidad para ayudar a esas personas que tienen más dificultades para acudir al hospital? Por ejemplo, el tema de la vacunación o el tema de mayor acceso a políticas sanitarias.
Bueno, con respecto a la vacunación, se hizo un poco tardía, pero se hizo durante COVID domiciliaria. Entonces se pudo ir a las comunidades y a los centros de salud periféricos y rurales a vacunar. Este momento en particular en la Argentina es un momento, tenemos un gobierno nuevo desde el año pasado que está recortando el Estado y los subsidios que otorga el Estado. Entonces, este momento en particular es un momento de grave crisis, donde está muy difícil la situación por los recortes presupuestarios para salud y para educación.
Vale, también me gustaría preguntarle, o sea, hemos hablado sobre temas de salud, hemos hablado sobre distintos enfoques a la hora de estudios de antropología. A mí personalmente me interesan los estudios de género, ¿no? Y me gustaría preguntarle por las investigaciones de género en Argentina. O sea, si actualmente pues usted participa en algún proyecto o si forma parte de algún grupo de investigadoras e investigadores que trabajen el género allí, en la universidad.
Bueno, sí. Nosotros tenemos un núcleo de estudios interdisciplinario de género y feminismos, que integrado por varias colegas de distintos campos. Entonces somos de sociología, antropología, historia, en la universidad y realizamos un montón de actividades, charlas, grupos de estudio y demás. Y también tenemos una maestría en feminismo, que se llama así, maestría en feminismo, en estudios feministas. Y entonces ahí yo soy docente en la maestría en feminismo, con lo cual además el género y el feminismo y los estudios en torno a esto son muy fuertes en Argentina, como es el movimiento feminista, que lo conocerán en España por las noticias. Es un movimiento muy fuerte, muy grande, con una enorme participación estudiantil, enorme, y con una enorme movilización, con una capacidad, es decir, una manifestación a favor de los derechos de las mujeres o contra el femicidio, como es el Ni Una Menos, te mueve a 300, 400 mil personas en la calle. Entonces, tenemos por un lado una parte muy activista y por el otro lado una parte de investigación, que también, y a veces confluye la investigación con el activismo. Y eso lo ves mucho también en los temas de investigación de las estudiantes y los varones también. Hay muchos varones que estudian temas obviamente vinculados al género.
Sí, yo creo que aquí en España, por lo menos las noticias que nos llegan, yo creo que Argentina es uno de los países más fuertes en lo que es el movimiento feminista. O sea, yo no solamente de América Latina, yo creo que del mundo, porque siempre es donde más reivindicación, más manifestación por los derechos en general. Hay mucha movilización, ¿no? Lo que usted dice, de gente joven, ¿no? Que de mujeres que participan desde joven, desde que son más niñas, desde adolescentes, a lo mejor por la reivindicación feminista. Me gustaría también preguntarle por su trabajo actualmente. Pero yo, usted lleva aquí ya en Sevilla un tiempo. Me gustaría preguntarle, pues, si es su primera vez en la UPO, si es la primera vez que viene a Sevilla en general, o la primera vez que viene a España, no lo sé tampoco.
Bueno, España sí ha estado varias veces. De hecho, estuve este año en febrero en el País Vasco y en Madrid. Pero a la UPO sí es la primera vez, y a Sevilla, que es realmente espectacular. Andalucía es impresionante, es muy interesante Andalucía. Y hay algo, ahora te comento de la UPO, pero hay algo como alguien que viene de América Latina, tiene mucha resonancia venir a España, y tiene mucha resonancia venir al sur de España. Porque, bueno, uno obviamente, por lo que fue la conquista y demás, y el Imperio Español, digamos, ve muchas cosas de la sociedad que dice, ay, ahora entiendo algunos aspectos de mi país a partir de conocer España. Entonces, incluso la manera de hablar, que es tan particular a Andalucía, como la ves en ciertas partes de América Latina, ¿no? Un acento similar al de Andalucía. Bueno, entonces acá en la UPO por primera vez vine por un mes en el marco de un proyecto llamado EDGES, en inglés, que es un proyecto de varias universidades europeas en conjunto con varias universidades de América Latina, en la cual se hace movilidad. Es realmente un intercambio. Investigadores vienen de América Latina, vienen a Europa, de Finlandia, Francia, Alemania, España y Portugal, y de esos países a nuestros países, simplemente a investigar. A investigar e intercambiar. En mi caso vine en el marco de una parte de ese proyecto, y lo que he estado haciendo, trabajé muchísimo este mes, uno de los trabajos que he estado haciendo es esta comunidad en la cual estudio hace 38 años, hace 38 años trabajo en la misma comunidad indígena, entre otras, he estado sistematizando la historia de la fundación de esa comunidad. Entonces, eso es uno de los trabajos que he estado haciendo, y después también, bueno, algunos otros estudios.
Ay, qué bien, me encanta. También, en lo que refiere a usted del tema de Sevilla, yo es verdad que a lo mejor, no sé si lo ha notado, con Madrid o el País Vasco, que en concreto en Sevilla somos, tanto la Olavide como la Universidad de Sevilla, somos de las pocas universidades que tienen como un departamento de América o tienen estudios más centrados en América. No sé, yo supongo que es por el tema del Archivo de Indias también, pero en el norte de España, en el resto de España, es verdad que se investiga más la historia de España, ¿no? Por ejemplo, la zona medieval, también mucho en el norte. Yo creo que ahí es donde vemos la diferencia mucho entre el norte y el sur de España, que yo creo que somos, para mí, yo creo que somos muy diferentes en ese sentido, incluso a la hora de estudiar, los proyectos de investigación y todo. Entonces, y ahora que usted regresa de nuevo a Argentina, ya después de haber trabajado en todo este tiempo en su proyecto, como nos comenta, ¿Va a continuar con el que me ha comentado sobre la misma comunidad que lleva investigando tantos años, o van a abrir un proyecto nuevo en la universidad y ahora se empieza el curso allí, o ha empezado ya?
No, las clases empezaron en agosto, así que eso, sigo dando clases, de hecho las di virtuales acá. Y la estadía acá también me sirvió porque estoy, así como estoy escribiendo algo académico, también estoy escribiendo algo de difusión para la gente. Entonces, la gente de la comunidad quiere tener su historia escrita. Escrita en un lenguaje no académico, sencillo, que les sirva, con muchas fotografías y demás. Entonces, he estado también trabajando mucho, buscando mis propios materiales. Imagínate que tengo materiales de ya de más de 3 décadas de la comunidad, de gente que ya ha fallecido. Entonces, mi idea es ahora, de hecho, en 2 semanas me voy al norte del país, o la semana que viene, o la próxima semana, el 16 de octubre, estoy viajando al norte y llevando lo escrito para mostrarlo en la comunidad, con la gente, y decir, ¿qué les parece esto? Entonces, eso es algo que también es muy importante en las ciencias sociales. No solamente uno escribe para sus colegas académicos o para sus estudiantes universitarios, uno tiene que devolver a estas personas que nos dieron tanto. Imagínate que yo voy ahí y la gente me cuenta sus cosas, sus historias, su vida, sus experiencias. Mi idea es también siempre escribir algo que le sirva a la gente, que lo puedan leer, que sea accesible. Y de hecho hicimos con estudiantes una página web sobre 2 pueblos indígenas, los guaraní y los chané del norte de la Argentina, que es una página web donde hay parte de su historia, su cultura, su lengua, materiales de lectura, noticias, para que nosotros no sea siempre eso que te digo, académico, difícil de entender, sino que cómo devuelve uno lo que la gente a uno le da. Entonces me parece que es un aspecto importante para los estudiantes sepan, se van a formar, van a querer tener un trabajo, en lo que sea, bueno, ¿cómo devolvemos lo que aprendimos?
Sí, que muchas veces en la universidad y pensamos que es investigar y escribir para eso, ¿no? Para académicos, para estudiantes, y parece como que nos quedamos ahí y que de ahí no se sale, ¿no? Y está muy bien que podamos, esa perspectiva de decir, si me paso muchos años trabajando con una comunidad, aprendiendo de ellos, también sirve para divulgación, porque aquí por lo menos, supongo que en Argentina será muy diferente, pero aquí por lo menos no nos llega... No nos llega información, ni proyectos de divulgación, ni información sobre las comunidades indígenas de América Latina. Nos llega muy poco. Uh-huh. O sea, en lo que es la cultura general, los medios de comunicación y tal, llega prácticamente nada. Uh-huh. Y luego en el ámbito universitario, claro, tienes que moverte un poquito por la universidad para poder conocer que existen comunidades más allá de las ciudades, ¿no? Que mucha gente no... A día de hoy mucha gente que le parece como... Ah, sí, que existen comunidades indígenas todavía en América Latina. ¿Qué dices? ¿Desde cuándo? O sea, claro. Para ellos es como algo que pasa hace mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que en ese sentido el tema de la divulgación y el tema de participar en proyectos también y traerlos a Europa, yo creo que es fundamental.
Sí.
Porque para que haya una comunicación constante también.
Claro. No, la divulgación... Hace unos años el Ministerio de Educación de la Nación en Argentina nos contrató a un colega y a mí y nos pidió que elaboráramos 17 o 18 fascículos, no sé si ustedes le dicen así, como boletines, digamos, como fascículos, sobre todos estos pueblos indígenas escritos en un lenguaje también accesible, con un énfasis en educación, pero que recorriera la historia, la cultura de la gente y tuviera una sección sobre la educación intercultural bilingüe. Entonces lo que nosotros hicimos con mi colega fue contactar a nuestros otros colegas, expertos en los distintos grupos y a miembros de comunidades de pueblos originarios para escribir esto. Eso se hizo, se subió también a internet y se usa muchísimo en las escuelas. Muchísimos docentes lo usan, lo refieren, lo asignan a sus estudiantes de grado de secundaria, de terciarios, porque era esto, ¿cómo damos a conocer? En mi caso, el que yo escribí fue con dos indígenas, ¿no? Y lo hacíamos muchas veces por WhatsApp. A veces fue presencial, porque ellos viven lejos. Si venían a Buenos Aires, trabajamos juntos. Y mucho era llamando por WhatsApp y diciendo, ¿qué tal esto? ¿Cómo lo escribimos juntos? ¿Cómo articulamos? Entonces, también es muy importante para nosotros el trabajo en colaboración. No es solo que yo, lo que te decía antes, escribo algo y lo divulgo, y lo escribo en un lenguaje sencillo. También escribo con las personas, juntos. De manera distinta. A veces... Hay gente que no escribe bien porque no está habituada a la escritura, entonces es oral. Y yo entonces lo escribo, lo que la persona me va contando, pero es en coautoría. Y eso creo que es un ejercicio importante.
Y fundamental también en el sentido de la educación en Argentina, ¿no? Para que vive, es un país multicultural. Uh-huh. O sea, que no existe solamente un idioma, una forma de entender la vida. Existen muchas formas de comunidades, existe mucha cultura, existe muchas lenguas, existe una diversidad que yo creo que, por ejemplo, eso, ¿no? Traerlo también y divulgarlo también en otras universidades es fundamental porque eso, ¿no? Yo creo que hay mucho desconocimiento en ese sentido. O sea, solo es verdad que aquí la gente joven sentimos que respecto a América Latina, Argentina es uno de los países más con los que tenemos más información, más relación. Desde siempre, o sea, de lo que las noticias, de lo que más se habla muchas veces, pero solo en el ámbito político. En el ámbito político, económico y Buenos Aires y poco más, ¿no? O sea, como que está todo muy centrado en la ciudad.
Sí, exactamente. Y además, el imaginario, porque ustedes ven películas argentinas, por ahí escuchan música rock y demás argentino, tiene mucha difusión, la idea de que es un país de gente blanca, por decirlo así.
Sí.
Gente con aspecto blanco europeo. Es lo típico que incluso muchos argentinos piensan, somos blancos y venimos de Europa. Algunos venimos de Europa, pero en realidad muchísima, te diría la mayoría de la gente, es mestiza.
Claro.
No es un término que se use tanto en el país, pero es una fuertísima presencia. Vos empezás a caminar por Buenos Aires, salís un poco de la capital y vos vas a ver un país de gente mestiza. Ni hablar, yendo ya a determinadas provincias, sin verse que ver que además es un país mestizo donde hay afroargentinos también, donde hay pueblos originarios, donde hay muchísimos migrantes de Paraguay, Bolivia, Perú. en particular Paraguay y Bolivia, nuestros países limítrofes, que eso también constituye al país, ¿no? Y este imaginario del país Argentina blanco, bueno, nos tenemos que ir modificándolo y viendo que el país es un poco más diverso que eso.
Claro, que es un país lleno de diferentes culturas, de diferentes sí. personas, de muchos orígenes. En relación también me gustaría preguntarle, porque a pesar de que también hablamos de historia, antropología, arqueología, también hablamos en este programa un poquito de realidad y política y actual un poquito, de la actualidad social, y para nosotros nos gusta porque una forma también de conocer, aparte del ámbito universitario, conocer también la vida de otros, la experiencia, ¿no? Lo que nos pueden contar otros docentes, otros investigadores de sus países, es hablar también de política y de sociedad. Entonces, como le he comentado antes, Argentina es uno de los países donde nos llegan más noticias, donde yo creo que hay más canales abiertos de comunicación, de difusión. Me gustaría preguntarle sobre todo desde su opinión sobre la situación política que vive Argentina actualmente, ya que desde el año 2023 sabemos que ahora hay un gobierno nuevo en Argentina, de Javier Milei, y me gustaría pues preguntarle un poquito sobre su opinión sobre el nuevo gobierno, sobre las nuevas políticas, sobre cómo se ha vivido en la universidad el cambio de gobierno también.
Bueno, estamos justamente en este momento, en un momento extremadamente difícil para las universidades y en un momento de gran movilización con asambleas universitarias. La semana pasada hubo una marcha multitudinaria, la segunda gran marcha federal universitaria. La anterior fue de todos los sectores de la educación, en defensa de la educación pública. Esta es en defensa de la universidad pública, porque el gobierno acaba de vetar una ley de presupuesto universitario. Entonces, hay un recorte en el presupuesto universitario muy dramático que pone en riesgo la educación pública gratuita de la universidad. Y de hecho, en este momento hay muchísimo que no se puede financiar. No se pueden financiar laboratorios, investigaciones, salarios, contrataciones en salarios, becas universitarias. Entonces, este es un momento extremadamente difícil. Los estudiantes tienen un gran activismo, enorme, te diría. Lo que nosotros denominamos el centro de estudiantes. Están muy organizados con este reclamo. Los docentes, los rectores de las universidades públicas, luchando por esto porque el gobierno ha hecho este recorte y la Argentina es un país con inflación. La inflación este año bajó, pero para estándares europeos es, por supuesto, altísima. El año pasado tuvimos casi 150% anual. Imagínate con sueldos bajos. Este año estamos en un 5% mensual, con salarios que no se ajustan a esa inflación. Entonces, se está haciendo sumamente difícil. Y la defensa de la universidad pública tiene que ver no solo con nuestras fuentes de trabajo, sino que nosotros tenemos como la forma de ascenso social y de superación social de un país, a través de la educación, y la educación que ha sido pública. Es decir, nuestros médicos, nuestros ingenieros, abogados, antropólogos, sociólogos, educadores, vienen de la educación, en general la mayor parte, ¿no? No todos, hay privadas, vienen de la educación pública. Entonces, este es un momento un poquito bastante complicado.
Sí, aquí por lo menos en España se ha llegado mucho las noticias, se ha vivido mucho la noticia de las movilizaciones, también de los pensionistas, de las personas más mayores que han salido a la calle, de los precios de la subida del transporte, de la alimentación, de que ha subido mucho la compra del supermercado mismo, que el sueldo no es equivalente a lo que necesita una persona para vivir al mes. Entonces, ha sido como muy, se vive, ¿no? Como que ahora mismo que como nosotros, yo siento que hay como una impotencia de decir, bueno, en Argentina de repente ha cambiado la situación, hay una crisis actual. Tienen un presidente que, o sea, bueno, oficialmente se ve en las noticias, está un poco curioso, un personaje curioso. ¿Cómo usted cree que va a haber un cambio próximo? ¿Va la sociedad se va a movilizar? ¿Va a haber un cambio político o cree que es un cambio social, es un cambio de gente joven?
Bueno, es un fenómeno global el de la, llamémosle, de derechización, llamémoslo así, de la política. Acá en Europa, obviamente, sí. Hay varios países, como sabemos, con ese cambio hacia la derechización, en Estados Unidos con el fenómeno de Trump y varios otros países. Es una gran preocupación. Y también es verdad que mucha gente joven está muy atraída por esos movimientos y por esa derechización. No obstante, creo que la gente de a poco va a ir viendo que quizás esta no es el mejor tipo de sistema político y económico para un país, especialmente en América Latina, donde realmente necesitamos un Estado fuerte. Y muchos nosotros creemos en un Estado fuerte que apoye la salud, la educación, la seguridad, el desarrollo de un país. Entonces me parece que por ahora estamos en un momento de mucha movilización, pero que hay que ver qué pase a largo plazo. Que quizás mucha de la gente que está apoyando este proceso, llamémosle de derechización y de anarcocapitalismo, como lo llama el presidente, se desilusione y vea que no pasa por ahí. Pasa por otro tipo de gobierno y también con una preocupación hacia lo sustentable, hacia ciertas regulaciones que son lógicas. Entonces, bueno, este es un momento complicado. El gobierno empezó en diciembre. Hay que ver todavía cómo se desarrolla. ¿Sí?
No, y que parte, por muchas medidas políticas, yo creo que cuando la gente que se dedica a la educación, a la universidad, al tema de la educación pública, sin educación no hay desarrollo de un país.
Exacto.
Si no hay educación universal, no hay desarrollo, por mucho recorte, ¿no? Que se haga. También me le quería preguntar sobre, como especialista usted que es en las comunidades indígenas, ¿cómo se está viviendo esta nueva política? ¿Cómo se está viviendo las comunidades indígenas en Argentina?
Bueno, complicado porque por varias razones. Uno, porque el gobierno eliminó, una de las cosas que hizo este gobierno es eliminar muchas secretarías, ministerios, oficinas, instituciones del Estado que se dedican al género también, eso fue tremendo, y a las políticas de los pueblos indígenas. Entonces, si se elimina una oficina que se encarga de un registro territorial, por ejemplo, algo que es siempre un tema de lucha para los pueblos indígenas, bueno, tenemos un serio problema. Y lo mismo con la regulación de los recursos naturales, donde viven muchos de los pueblos indígenas. Entonces, está afectando en ese sentido y también en estos recortes, si se recortan presupuestos en educación y salud, bueno, obviamente va a afectar a las poblaciones más necesitadas.
¿Sí? ¿Y usted cree que, en su opinión personal, qué futuro político, o sea, hacia dónde va Argentina en ese sentido? Si, ¿cómo usted piensa que, bueno, pues a lo mejor salimos de esta, a lo mejor el gobierno cambia y encontramos una solución y se soluciona lo que está pasando actualmente, la crisis que se está viviendo actualmente?
Yo, bueno, no se puede predecir. Sí tengo una enorme esperanza y confianza, porque tengo una mentalidad positiva, en la capacidad de organización y movilización que tiene la gente. Hay algo que ya no se puede cambiar. El pueblo argentino, y voy a generalizar, es un pueblo muy organizado. Sí. Si vos vas a la Argentina, vas a ver la enorme cantidad de organizaciones sociales, desde cooperativas, de movimientos de mujeres, de barrios, de luchas, de todo tipo. Es extraordinario. Cambiar eso es muy difícil. La gente ya tiene una capacidad de acción y de movilización que lo ves en las marchas, por ejemplo. Como fueron las marchas por la despenalización del aborto, por ejemplo, o la lucha contra el feminicidio. Llenar una ciudad con 300, 400, 500 mil personas. Y cuando uno ve esas marchas, no es gente suelta, hay gente suelta. Es gente que va acompañada por un movimiento, por una organización social. Entonces creo que ahí, al menos yo veo en la sociedad civil y en sus organizaciones esa capacidad de que algo pueda surgir y cambiar. Sí.
O sea, yo siento que nosotros aquí sí tenemos mucho que aprender de ese tipo de movilización, de esa capacidad de organización de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, para movilizarse. O sea, creo que aquí en Sevilla, por lo menos, no hay movilización estudiantil. A unos niveles de reivindicación grandes. Tuvimos el 8M, o sea, el 8M en Europa también ha sido muy, muy impactante, ha tenido un gran impacto social en cuanto ha sido las políticas, pero claro, eso ya nos quedamos en 2019, ya desde 2020, a raíz de la pandemia para acá, yo creo que la movilización ha ido poco a poco, por desgracia, ha ido un poquito quedando en un segundo plano, ¿no? Yo creo que hay más fragmentación en ese sentido. Yo creo que en Argentina la movilización con el tema del feminismo es mucho más unida que aquí.
Con respecto al feminismo y todo, la idea de que la calle, el espacio público, puede ser ocupado y debe ser ocupado. Entonces, las organizaciones sociales hay, por supuesto, mucha gente no le gusta, pueden cortar una calle y obstaculizar el paso para hacer una protesta. Podemos tener distintas opiniones sobre eso, por supuesto, pero la idea es, bueno, ¿cómo protestamos? ¿No? ¿Cómo reclamamos? Y que la calle, el espacio público, es el lugar para hacerlo. Esas son distintas modalidades. O otra gente diría, es las redes sociales, no sé, otra forma. En Argentina es mucho lo público, como ese lugar donde uno manifiesta su, lo que necesita, sus demandas.
Yo creo que eso es una de las cosas que aquí nos faltan, eso sí lo pienso. Bueno, para terminar esta entrevista, y como es costumbre en el programa, me gustaría preguntarle algunas cosas que puede que nos le interesen mucho a nuestros oyentes, porque este programa, pues lo como le he comentado, está destinado a estudiantes de universidad que tienen interés por la historia, sobre todo la historia de América, ¿no? Los estudios de antropología, de arqueología, pues que se quieren dedicar a los archivos, quieren viajar a América Latina, quieren estudiar en alguna universidad de allí. Me gustaría pedirle como algún consejo, una recomendación. O sea, ¿qué para una persona que, a un estudiante, ¿no?, que está a lo mejor primero de historia, de antropología, de arqueología, ¿y a qué consejo o qué recomendación le daría yo a una chica o un chico que acaba de empezar a estudiar y que está diciendo, ay, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer?
Bueno, en primer lugar, que viaje, por supuesto, como lo hemos hecho nosotras de jóvenes, con un mundo que era más complejo en ciertas cosas, porque no teníamos internet, no teníamos celulares, que se animen a viajar, a salir y ver ese mundo. Si no saben qué estudiar, o no están muy seguros hacia dónde entrar. Precisamente el viaje puede ser una forma de hacerlo, el voluntariado, las pasantías, los intercambios que todas las universidades tienen, ir un semestre a otro país de América Latina, conocer. Yo invitaría mucho a hacer esa experiencia, que puede ser o desde vacaciones, voluntariado, como te decía, pasantía, intercambio, y a partir de eso se abre un mundo. Y uno ahí puede ver qué hace con ese mundo que se abre.
Y ya se ve todo. Pues muchísimas gracias por todo, doctora, por su tiempo también, gracias a usted y a todos los profesores y profesoras que vienen a este programa para que podamos continuar hablando sobre historia de América Latina. Esperamos que siga también todo este año. Y bueno, pues muchas gracias a todas y a todos también, a Joaquín, nuestro montador oficial de edición de vídeos. Y nada, pues gracias por acompañarnos en este quinto programa y nos vemos pronto.
Muchas gracias a ustedes.